Yo creo que si se le acaba el sueño, muere.
Es que lo que éramos no es. Ya somos otros. Y sin embargo nos ven igual. Somos versiones, versiones distintas, y nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Intervenciones en Nacio Inside Dragon. Nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones y nos movemos entre estas versiones. Intervenciones. 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 Intervenciones distintas. Lo que intervenciones. Intervenciones. En Nacio Inside Radio.
Buenas, qué fuerte, ¿no?
Tremendo.
Estaba pensando, esta es nuestra tercera, digamos, vez de radio, de micrófonos. Se escucha un poco raro, tendremos que acostumbrarnos a escucharlo un poco así. Bienvenidos a este reencuentro, a esta, no sé cómo decirlo, no sé cómo llamarlo, porque si lo tengo que pensar, a este elipsis, año 99, y este es el 2016. Pero en otro formato, en formato podcast, en una idea de estar intercambiando, charlando con gente, y qué mejor para este primer programa, para este primer podcast, que hablar con mi amigo, mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, el señor, son esas cosas que pasan. Martín Hipólito, Malvini, Martín, bienvenido.
¿Cómo le va, don Gustavo?
¿Cómo te sentís en esto de estar hablando por micrófono después de tanto tiempo?
Todo una nueva experiencia.
¿Sí?
Sí.
Muy interesante, bien. ¿No?
Muy cómodo.
Muy cómodo, muy cómodo. Sobre todo muy cómodo, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos con un poquito de música. Vamos a... No, con un poquito de música, no, de fondo, digamos. Climatizarnos nosotros y vamos a alargar con esta new experience. ¿Cómo decimos en inglés?
Tu experiencia.
No. No, ¿cómo dijiste? Baby, ¿cómo es?
Cry baby cry.
Cry baby cry. Bueno, justo salió en la grabación el señor Malvini.
La música, está muy bien la música.
No, la sacamos la música. Vamos a hacer la prueba de hablar sin música, tan difícil para nosotros. Pero bueno, estamos en formato podcast. No tenemos ninguna restricción, no tenemos que mandar la tanda, porque antes, como teníamos el programa de radio, teníamos que salir, ¿viste? Teníamos mucha publicidad. El famoso programa no escuchado. Un programa de radio que no escuchaba nadie. O por lo menos eso es lo que nosotros suponíamos, porque le decíamos a la gente que nos llamaran y no nos llamaban, ¿verdad? No te rías, que nos sentimos mal.
No, uno lo hace, las cosas las hace por placer propio, no para los otros, ¿no?
Decime, ¿cuál sería ese placer en ese caso?
Hacer radio, compartir un momento.
Está bien, no era así, no era también terapéutico, no íbamos a una escuela especial.
Sí.
Los especiales éramos nosotros, a Radio Abrojos. Y después tuvimos un programa, hicimos de son esas cosas que pasan, ¿no? O dos, llegamos a...
Y intentamos hacer, desde Turdera hicimos uno, y otro desde, digamos, desde distintos continentes.
Hemos hecho alguno así, intentado, coordinado por vos, ¿no? Bueno, la idea, yo tengo acá anotadas algunas cosas que no quiero que veas, y es charlar un poco y ver si se disparan. Como es también, no es una prueba, porque tengo una idea de lo que me gustaría que pase con estas cosas, pero también es cierto que no tengo ganas de que sea controlado, en la medida en la que se pueda, ¿no? Porque somos amos del control. No voy a empezar diciéndote que te definas, porque
no,
no te voy a definir, te vas a negar a hacer eso. Pero sí, qué sé yo, invitarte un poco a que cuentes qué estás haciendo en este momento de tu vida. Un poco, en general, no, un detalle. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Ay, no te rías. Para la gente que nos está escuchando, ¿no? Para nosotros.
En este momento me estoy dedicando a la paternidad como profesión.
Está bien.
Y a la psicología.
Ok. ¿Cuál de las dos es más difícil?
No, te diría que van cabeza a cabeza.
Cabeza a cabeza, está bien. No hace falta que digas dónde o el número, ¿viste? Para que si algún loco quiere acercarse. Ah, no se lo llama así, locos. ¿Cómo se lo llama? ¿Clientes? No contesto porque te... ¿Ves? Ya sos un profesional. Ya sabes que no tiene que responder. Y bueno, es así. Bueno, vamos a empezar con una serie de... Yo dividí un poco... Se me ocurrió dividir un poco como para tener así ideas. Dividir tu vida en tres etapas, porque te considero un adulto, y ver qué tenés para decir, si es que tenés algo para decir. ¿Vale?
¿En qué sentido?
No, se me ocurrieron algunos como tópicos o cosas particulares para preguntarte y ver si podemos salir de ahí adentro, ¿sí? Si yo te pido la primera imagen que tenés de nene, ¿cuál sería?
Tengo una imagen clara. Tengo una imagen clara de. Creo que tiene que ver con una foto.
Recuerdo. ¿Recordás de la foto?
Claro, recuerdo de la foto. De lo más chiquito que tengo. Tendría que pensarlo muy bien. Pero
No, pero a ver, cuando yo te digo una imagen, la primera que te viene a la mente.
Es esa de la foto.
Es esa.
Un triciclo.
Escribí, un triciclo.
Yo arriba de un triciclo. Mirando para arriba, ajá, como el cielo, y con unos pelos rubios.
Sí, sí, si te estás definiendo
que queda
de afuera, es que es una foto, ¿no?
Claro. Y con un pantalón de cordero y con tiradores marrón muy bello y un pullover amarillo, algo así es la foto.
¿Y cuántos años?
Es muy lindo la expresión, creo que entre 2 y 3 debo tener en ese momento.
Entre 2 y 3. Yo mientras sigo tratando de hacer una cuestión técnica. Vos seguís, desarrollame. ¿Qué clase de compañero? No, 2 y 3 años. Entonces definitivamente es una... Es como... Yo no me acuerdo de cuando era tan chico. No tengo una sola imagen. No me tengo una sola imagen de cuando estaba solo. Porque yo somos 4, nosotros no me acuerdo.
Claro. Esa imagen. Después tengo alguna... imagen ya de más... 5 años, ponele, que me había hecho caca en el jardín y estaba upa de una maestra, me estaban lavando. Tengo una sensación de algo de eso, pero no lo tengo tan claro, ¿no? Es como un recuerdo muy vago. Un recuerdo vago.
Mira, qué loco. Sí, en realidad, ¿sabes de dónde viene toda esta pregunta? De que es muy interesante saber, o me llama la atención que las imágenes estas charlando con diferentes personas sean tan distintas. Y muchas de ellas, sí, sí, estamos escuchando el ruido de afuera porque es un micrófono mental. Y muchas de ellas están relacionadas con fotos. No sos el primero que le pasa esto. Si sos el primero grabado de esta serie de podcast de interrogaciones, pero no sos el primero que tiene esa relación. Es más, creo que casi todas las personas a las que le preguntás de eso te van a responder de una foto. ¿Usted psicólogo tiene alguna, la parte psicológica, porque de interversiones hablamos de distintas versiones de nosotros. Si la versión sentada acá, amigo de Gustavo, amigo de Gregorio, llamémoslo Hipólito y Gregorio, tuviera que hablar con la versión doctor Malvin o licenciado, para que no se vea así, ¿qué podría decir de los recuerdos y de las imágenes de niño?
Ah, bueno, justamente la memoria es eso, son imágenes, las representaciones que nuestro cerebro mantiene, es lo que nosotros usamos como memoria. Sí, la memoria es eso, imágenes. Cuando nosotros podemos tener memoria, a medida que vamos representándonos en la cabeza todas esas imágenes mentales. Así que evidentemente algunas cosas se han desechado, podemos decir, como haciendo una limpieza. Algunos dirán que están guardadas, que todo está en la memoria, pero
¿quiénes son esos algunos? No. Decías en términos poéticos, y si te mezclaba con otra versión tuya.
Algún, me parece que más psicoanalíticos. Pero yo creo que en realidad hay una gran limpieza de la cantidad de los backup que vamos haciendo. Se van perdiendo cosas, claramente.
Y uno que reconstruye.
Y uno sí. Y aparte la memoria funciona, viste, como un documento Word. A medida que vos vas abriendo las cosas y las traes al presente, esas cosas se van borrando, digamos, se van grabando con las sensaciones del presente.
Claro. Bueno, de chico, si te pregunto un nombre, así, con toda esa ambigüedad, ¿qué tenés para decirme? Un nombre, y después vas a tener que explicar de dónde viene ese nombre. No pienses tanto, ¿no?
No, el primer nombre que me viene me sorprende un poco, porque es Don Ramón, que era el señor del almacén de la esquina de casa. Anda a saber por qué, y no Don Ramón, pero bueno, vos me preguntaste.
Yo ya estaba dentro del Chavo, a mí me mandaste a viajar por el Chavo y vos me estabas hablando del tipo de la esquina.
Sí, sí.
Te daba algo, te jugaba, te charlaba.
Era muy...
Escuchamos los aviones mientras tanto.
Bien. Era muy grande y yo era muy chico, digamos. Tendría 6, 8, no más que eso. Y era un almacén de barrio. Ya imagínate que eso sería el año 85, por ahí, así que bastante humilde en ese momento. Y creo que eran españoles, ella era doña Anita, bastante rústico todo, pero eran unos...
¿Y hablaban en español? ¿Te acordás de que hablaba así, de esa manera?
No, eran más camisa abierta, transpirado, arrastrando las ojotas cuando caminaba, porque ya estaba...
Bueno, por eso te quedó también, ¿no? Es una imagen bastante fuerte,
Sí.
Digo, por lo menos como una cosa característica, mientras nos llegan mensajes. Mientras se damos a la secretaria para que
atienda. No, supongo que son lindos recuerdos. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué imagen? ¿Un nombre?
No, un nombre, era un nombre. ¿Por qué te viene Don Ramón justo?
Don Ramón. No sé.
Bueno, bien. Estará en la gloria del Señor. La gloria lo tenga y nos acordamos de él. Puntito para Don Ramón, sea que esté donde esté. Una bronca. Un momento que te acuerdes porque una bronca.
Mira, enojo. Muchos enojos con mi hermano, pero...
Pero una que digas, esa es la que me viene así.
No, me viene una de una vez en un berrinche, haber roto un jarrón. Teníamos un jarrón tipo indio. Estaba bueno ese jarrón, ahí guardaba los chiches.
Ah, era tuyo, ¿no era?
Estaba en el living. Estaba en el living. Pero había los chiches que no entraban en la pieza o algo de eso. Vaya a saber por qué estaban ahí. Y en un berrinche, no sé qué, lo pateé, lo empujé, no sé qué, y partí el jarrón. Y me dio mucha pena porque fue como romper algo de la familia, no sé, era algo importante ese jarrón.
¿Pero lo era en serio? ¿Era un jarrón en serio importante y se te habían dado para guardar los juguetes? ¿O ustedes
no era
contrabandeaban los juguetes ahí adentro?
No, era un, no sé, porque era un... Era uno de esos objetos que está en el living, que nada tiene que ver con los chiches, pero adentro de eso estaban los chiches, porque era bastante grande. Era como una, si fuera una maceta muy grande, pero era jarrón. Uh-huh. Y bueno, lo rompí. Siempre me quedé, se pegó.
Pero eso, la bronca es la que vos sentís. Mirá, sí. Vos, yo por bronca, cuando ponía esa cosa, me imaginaba un momento de enojo exógeno y vos lo estás diciendo como una bronca que tuviste vos. Mirá qué interesante. La imagen a donde llevo, sí, al jabón. Bueno, esas son las tres preguntas que tengo desde la niñez. Y ya creo que estamos preparados para pasar a tu adolescencia.
Epa.
No te preocupes, que no te voy a preguntar ninguna cosa que... Bueno, sí, capaz que sí. No, nada que sea tan terrible. Bueno, de la adolescencia uno tiende a acordarse de algunas cosas, pero seguro de esto que te voy a decir, lo que te voy a preguntar, te vas a acordar de una noche de tu adolescencia. Sí, yo sé que te la hice difícil, porque la adolescencia son tantas noches.
Mira, la adolescencia estuvo marcada por la bicicleta. En mi adolescencia fue eso para mí. Andaba bastante bien en bicicleta, así que recuerdo y tengo claramente una noche que a las, creo que eran las 2 de la mañana, no sé si me sale a las 4, pero me parece que era medio tarde ya para las 4 para arrancar. Serían las 2 de la mañana y estábamos vagando por la, te hablo, 14 años, una cosa así. Y con esas BMX Rodo 20 y no sé. Alguno dijo, vamos al centro, y nos fuimos al centro.
¿Eso significaba subirse a un tren?
No, pedalear. Pedalear, esa hora pedalear.
¿Desde dónde? Porque vamos a pensar que hay gente que nos escucha de diferentes lugares de la Argentina y con suerte del mundo.
Y eso era desde Adrogué, desde Turdera, no sé.
¿Hasta?
Ahí ese día particularmente fuimos a Costanera Norte, así que serían 35 kilómetros, calculo, más o menos. Y, wow. Y fuimos y por primera vez, si bien yo ya conocía el mar y conocía el... Mira, me acordé de otra noche también con la bicicleta en Mar del Plata. Pero fuimos hasta la Costanera Norte y fue como romper algo de lo imposible. Es decir, esa cuestión de... a la 1 de la mañana, estar vagando por ahí, no estar haciendo nada, nos encontramos con ese mar que es el río de la Plata, viste, que cuando estás enfrente no parece un río. Y con ese frescor, yo recuerdo que con lo friolento que soy, a esa hora, como habíamos ido, tenía frío, y a esa hora, a las 4, por ahí arrancamos la vuelta, por eso me voy a acordar. Llegamos, no sé si no vimos amanecer y después nos empezamos a volver, algo así.
Pues que era verano, porque para hacerlo...
Sí, un verano.
Un verano por el estilo.
Sí.
Ok, bueno, ya se va poniendo más interesante, ¿no? Porque uno se acuerda más de la adolescencia, pienso.
Voy a hacer ruido.
Hacer ruido, tené consideración que es un micrófono, por ahora... Y pensando, para ustedes los que quieren saber acerca de la técnica, estamos usando... Escuchar los detalles. Y ahora viene la propaganda de Coca-Cola.
Todo depende de algo.
¡Oh, increíble! Coca-Cola.
A mí me sonó más a la Sprite, ¿eh? Viste que Sprite tiene...
Servirme un poquito a mí también, para quedar como el...
Tu egoísta, ¿no?
Sí. Estuviste, Donnie. No. Chupala. Uy, qué pelotudo, tiró toda la mierda. El primer podcast es bañado en Coca-Cola. Pasando un poco de esa servilleta, yo sé que ustedes están disfrutando desde ese limbo, como decía Cortázar, que debe haber sido el primer tipo que grabó un podcast, ¿no? Con esas grabaciones en donde leía su poesía.
¿Era un podcast eso?
No, a ver, es un poco raro la definición de podcast, no me voy a poner a definirlo ahora porque lo veo como un... como algún inconveniente, pero digamos el podcast lo que permite o lo que tiene es una como una desarticulado del tiempo y del espacio. Pueden escuchar como aléjame un poquito de esto así, porque se escucha, lo que más se escucha de todo son las cosas. En realidad yo creo que habría que ponerlo así esto, ¿no? Para que se
escuche. ¿Vos decís?
No sé. Bueno, sigamos un poquito entonces. Seguimos con la adolescencia mientras seguimos entrevistando al señor Hipólito. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sacando fotos?
Estoy grabando un video.
Pero vos ya
en vivo mientras
hacemos el podcast. Para te quede para los recuerdos. Sí. Para después hacer todo eso que dijiste. Salud. Bueno, te voy a pedir otra cosa extraña. Dejá eso, dale. Concéntrate, que estamos haciendo cosas serias.
Hace un montón de ruido, ¿no?
Sí, todo va a ser. Mira, eso fue un lápiz y.
Impresionante.
Y estamos como para el. Estamos como para el radioteatro. Bueno, si yo te pregunto de un color de la adolescencia, ¿qué me vas a decir?
Mira, lo primero que me viene es un. Me había comprado, había un lugar en Lomas que estaba medio de moda para los que andábamos en bici y algo así. Y no los que andábamos en bici, sino los que tenían, los que se vestían de esa forma, que era, para ese momento se decía medio alternativo. Y me acuerdo que me había comprado un pullover verde, un verde pasto, una cosa así, un verde medio chillón.
Ah,
con unas rayas naranjas.
Verde esperanza.
Sí. Y ese pasto de cancha de fútbol, una cosa
claro,
así.
Claro, sí.
Y unas rayas naranjas fluo.
Yo mientras me tapo un poco porque.
Hay frío.
No sé, de repente me cayó en la noche.
Sí, se escucha, ¿viste? Y fui descubriendo también, vemos que el naranja fue un gran color, lo tengo un poco mezclado por lo que me he pasado, que por ejemplo, pues sigo teniendo, me doy cuenta que el pantalón marrón y el color verde, tuve un pantalón marrón que me gustaba mucho, es ese marrón en particular, creo que son los colores que me siguen gustando hoy, colores tierra, salvo el.
La adolescencia tiene colores. Yo sé que me vuelvo un poco abstracto y otra vez alguien me dijo, qué bonita que sos, porque uso este tipo de definiciones, ¿no? Y de cosas. Pero lo mismo que como te digo de una noche, porque no sé, yo tengo muchas sensaciones de recuerdos mucho más relacionados con colores. Así como te decía, la adolescencia es más gris y más de noche. Cuando yo me imagino de niño, tengo más días de sol, más luminosidad. En cambio, la adolescencia, tengo noches, tengo color naranja de las luces. Por eso me salía a mí lo del color. Está bien lo que vos estás diciendo, igual cada uno lo tiene. Cosa, pero digo, ¿cómo algunas etapas de la vida están relacionadas con colores? Y los olores ni hablemos, ¿no? Es esa, eso de viajar, que aún hoy pasa que estás en un lado y el olor que te olés y viajaste no sé cuántos tiempos en el año, en el tiempo, ¿no? Y además el olor, para colmo de todas las cosas, no tiene restricción. O sea, si hay olor feo, te hace acordar de una cosa fea, te manda ahí automáticamente, y si hay una cosa buena, también te manda ahí automáticamente, ¿no?
¿Sabes qué? Vamos a mezclar, mira, varias cosas. Los olores.
Ah, acá viene otra vez, vuelve
el psicólogo.
El psicólogo, ¿no?
Son de nuestro sistema. Digamos, biológico, una de las primeras cosas que se arma es con el sistema límbico, es el olfato. Entonces, todo lo que tiene que ver con los olores es lo más lejano que tenemos, lo primero que podemos empezar a tener registro es de los olores.
Ajá.
Así que.
O sea, del sabor también, ¿no? Porque olor y sabor no.
Me matás ahí. Me quedo corto con la teoría. Pero. Y me dijiste de olores y me hiciste pensar en algo, pero te iba a preguntar si en qué rango es la adolescencia para.
Es que cuanto más ambiguo sea todo, mucho más interesante para el podcast, para la entrevista o para lo que sea que estamos charlando.
Bueno,
para vos, Martín, coloquial, no para el licenciado que estudió cuáles son los periodos. ¿Cuál es tu adolescencia? ¿Dónde termina tu adolescencia?
No, bueno,
en la bici.
Uy, mirá, me parece que hay un cambio, ¿no? Ponerle un pausa.
No, vamos a cortar por esto.
Un paso rápido. Lo podría definir como una... Claro, cuando terminó la bici, hubo claramente algo que se terminó, digamos, 17, 18. El tema es que ahí no empezó una vida de joven adulto o algo, sino que fueron 10 años o un poco más de búsqueda todavía, por más que...
Sí, no sé, yo tengo...
No sé qué fue eso.
La adolescencia, en el caso mío, está hasta terminar el secundario. Considero adolescencia. De la universidad podrá ser, no sé cómo se define, pero digamos no me consideraba más un adolescente. En los términos prácticos, digamos, de dependencias y de, bah, qué sé yo, imágenes o unas cosas que uno da por sentado que son así. Yo, mirándote a vos, además vos tuviste un cambio bastante grande. Acá corro con la ventaja de conocerte, entonces lo que pasa es que intervengo dentro de la entrevista. Alguna versión mía se mezcla con la versión vieja del señor Malvigne. Que vos hiciste un gran cambio desde bicicleta o neuronas, que era la banda que tenías, que era más o menos lo mismo, una pequeña transición que tuvo la misma banda, a otras bandas de rock, a otro tipo de música, a otro tipo de gente, y a dejar de estar con esta gente. No, o sea, no dejar de estar, sino dejar de tener la cotidianidad más que dejar de estar.
Sí, claro, hubo varios. Cuando, digamos, el coro empezó en el año 96, yo todavía andaba en bicicleta, todavía estaba haciendo ese rock psicodélico, y para cuando terminó la secundaria, se terminó un poco esa música, un poquito después, 98, 99, y empezó como otro color ahí. Por eso no lo tomo como adulto, tampoco lo tomo como adolescente, hubo un cambio ahí realmente.
Bueno, mira, te la dejé fácil la adolescencia. Te dejé con dos y no sigo porque tengo miedo de lo que se pueda desenterrar. No, va así simple. Y creo que podemos pasar a adulto. Que, como dijiste vos, no tampoco tiene una franja, pero digamos desde el momento en que terminó ese cambio a lo que sea. Y la pregunta es esta, de adulto, lo que sí.
Lo que sí. Me dejaste con eso. Estoy pensando... a ver, lo que sí.
Pero tuviste una imagen. Jugaste, por más que no tenga nada que ver.
No, te iba a decir, los viajes que hice tienen que ver con lo que sí, la música tiene que ver con lo que sí, tu amistad tiene que ver con lo que sí. Creo que eso tiene que ver con lo que sí. No hay muchas más cosas de con lo que sí. Uh-huh. Si bien es lo adulto, ¿no? Porque ahora estoy como en otra etapa. Si es lo
o
adulto,
sea, ¿esto no es lo adulto ahora?
No, esto es como el post-adulto.
El post-adulto. Esto es el podcast.
Claro.
Y en lo que sí.
Y en lo que sí.
El juego de perras. Bueno. ¿Por quién? Hoy, adulto. ¿La puedes hacer fácil? Dale.
No, yo creo que no, creo que tiene que ver más conmigo, más narcisista.
Vos sabés que yo te apoyo por eso.
Sí. ¿Por quién sería? Por mí, porque si vos decías fácil por Vicente, creo que ahí al hacerlo por mí va a estar él, digamos. Es como
Es lo inclusivo. Tenés un la adultez te agarra más inclusivo, más expansivo.
Lidiando contra el cartón y el traje, y contra mi rebeldía, que está un poco opacada por ahora.
De esto se trata este programa, de versiones. Se llama interversiones por algo, digamos. Creo, y hoy justamente tocábamos estas cosas, porque les juro que no es que solo charlamos al aire o grabando, que es muy difícil la imagen de una persona como tal, como una sola. Siempre sostengo que si te cruzas a tu novia de los 16 años, te va a tratar como cuando ella tenía 16 años, y vos te vas a transformar en ese que ella veía, de alguna manera, real y realmente. Entonces esa relación va a ser así. Y tu mamá siempre te va a tratar como el nene que fuiste, o por lo menos hasta el momento en donde le dijiste alguna cosa que le cambiaste esa imagen. Pero digo que es muy difícil desarticular la imagen ya formada de una persona, digamos. Entonces esas versiones colapsan unas contra otras todo el tiempo. Sobre todo eso pasa mucho con gente que conoces en diferentes ámbitos, que los ves en el ámbito laboral y después los ves en el ámbito personal, y te das cuenta que o son personas, o uno los ve muy distintos, o ves que otra persona los ve muy distintos, ¿no? De ahí viene lo de versiones distintas. Tenés que desdoblarte y tenés que decirte una palabra optimista, una sola palabra optimista para decirte a vos mismo.
Se puede.
Casi se dice. Sí, se puede.
No.
Se puede, son dos palabras, pero está bien igual. Puedo decir una frase. Podría decir una frase. Y por último, para tu epitafio, pero que lo van a leer dentro de 500 años, es decir, no lo va a ver tu hijo, no lo va a ver tu nieto, sino que lo van a... De repente hay una excavación astrológica y arqueológica, las dos cosas, porque vienen alienígenas de otro planeta, y entonces entrevistan, encuentran algo, y encuentran tu lápida, o encuentran algo, tu iPad, qué sé yo, y está tu epitafio. ¿Qué es lo que dice el epitafio de Hipólito, o de Martín Hipólito Malvini?
Aquí yace un buscador que ha luchado contra sus propios fantasmas tanto como ha podido hasta el último día. Algo así.
Y eso sería entonces, en 500 años, lo que le dirían de Martín Malvini. Muy bien, qué interesante. El tiempo que al parecer nos va cambiando, pero a la vez nos deja todos iguales, muertos, polvo. Bueno, ha sido muy interesante este despliegue, pero no ha terminado del todo. Voy a hacer lo que no hay que hacer. Voy a hacer una otra ping pong rápido de preguntas, chiquitito, y con esto te dejo la libertad y ya podemos dar por inaugurado el primer podcast de Interversiones. A ver si lo encontramos. A ver, acá está. Acá estamos. ¿Mucha vergüenza cuándo?
cuando tengo que hacer algo que se supone que sé y que realmente no sé.
Para hacer ayer.
Viajar.
Para hacer hoy.
Música.
Para hacer mañana.
Música.
Tendríamos que seguir por ese lado. La música del momento. La música que está en tu auto, en tu iPad, en tu cosa, lo que estabas escuchando, dijiste, esto escucho hoy en la mañana.
Damon Albarn.
Mirá vos, no sé quién es.
El cantante de Blur.
Ah, ok. ¿Estás con
que
él?
Sacó un disco solista, después de, no sé cuántos años sacó su disco solista.
Bien. Un beso a...
Difícil. A Vicente.
Un abrazo a
mi viejo.
Un brindis por
Gustavo.
Para el 2017.
Menos sentir, desligarme menos de la presión, desligarme más de la presión, no sentir tanta presión, pero que tenga que ver conmigo, no con el afuera, que yo lo pueda manejar mejor.
Bueno, no tengo más que agradecerte este momento y no sé, no, queda, como siempre, es que es un final ficticio, ¿no? Porque nosotros vamos a seguir charlando, pero espero que hayas disfrutado de este encierro, digo, entrevista, de este juego que vale nada y vale lo que haya valido para el que quiera escuchar y que dispare la idea al que quiera en el limbo tener una idea. Y nada, ¿alguna palabra para despedirnos?
Sí. Primero me gustó. Me gusta esta cuestión que me siento divo. Y después pensé en dos o tres oportunidades a lo largo de esta media hora que digo, mirá vos, si me muero pronto queda esto como grabado que está bueno, digamos. Es decir, me pareció que está bueno.
Bueno.
Así que lo disfruté.
Bueno, ahora nos vamos a abrazar. Gente, les mando un abrazo gigante. Los dejamos con un poquito de música como de despedida, esos temas de presentación, de despedida, de cortinas le dicen. Así que un saludo gigante, vermú con papas fritas y a seguir robando, porque chao,
chao.
There's only one girl in the world for you, but she probably lives in Tahiti. I'd go the whole wide world, I'd go the whole wide world just to find her.
El mundo.
Maybe she's in the Bahamas.
Así lo veo yo.
Where the Caribbean Sea is blue.
Nación Inside Radio.
Weeping in a tropical moonlit night, because nobody's told about you. I'd go the whole wide world, I'd go the whole wide world just to find her. I'd go the whole wide world, I'd go the whole wide world to find out where they hide. Why am I hanging around in the rain out here, trying to pick up a girl? Why are my eyes filling up with these lonely tears?
when there's girls all over the world. Well, is she lying on a tropical beach somewhere underneath the tropical sun, pining away in a heat wave there, hoping that I won't be long. I should be lying on that sun-soaked beach with her, caressing her warm brown skin. And then in a year or maybe not quite, we'll be sharing the same next to kin. I'd go the whole wide world, I'd go the whole wide world just to find her. I'd go the whole wide world, I'd go the whole wide world to find out. I'd go the whole wide world just to fight.